Es un privilegio compartir en esta su casa, seguidores de Jesús, con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Y como es costumbre, vamos a la palabra. Vamos a continuar con la serie del libro de Mateo que pausamos la semana anterior. Y hoy estaremos en el capítulo 12, los versículos 18 al 21. Capítulo 12. Versículos 18 al 21, pero vamos a leerlo desde unos versículos antes. Mateo 12, desde el versículo 15. Versículo 15. Dice la palabra del Señor: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, santo, soberano, perfecto eres tú, Señor. Venimos delante de ti, Señor, delante de tu santidad, de tu trono, tu majestad, reconociendo que tú eres el único sabio Dios, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese Mesías, ese Salvador del mundo, a quien tú enviaste, Señor, en ese propósito eterno de salvación, y por el cual estamos nosotros reunidos hoy, en este primer día de la semana, para dar adoración, dar exaltación a esta Trinidad divina, con nuestras alabanzas, con nuestro corazón, con nuestra mente. Gracias, Señor. Pido tu guía, tu instrucción, el poder de tu Espíritu Santo para enseñar esta palabra y para cada uno de nosotros, para que podamos comprenderla. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Venimos llevando a cabo este estudio de lo que es el Evangelio según el apóstol Mateo. Una enseñanza expositiva, versículo a versículo, que ya llevamos por un buen tiempo y vamos entrando en estos pasajes donde ya comienza ese complot, ese disgusto por parte de los líderes religiosos en contra del Señor Jesucristo. Un complot que se encamina, comienza, pero va dirigido en atacar a nuestro Señor, y finalmente es lo que concluye llevándolo a la cruz. Hemos visto que el Señor Jesucristo en los versículos pasados había sanado a un hombre que tenía una mano seca. Lo había sanado en la sinagoga de los líderes religiosos, de los fariseos. Estas personas se disgustaron con Jesús, crearon esa adversidad, ese deseo de atacarlo, de destruirlo, precisamente porque él había demostrado a través de sus hechos, de sus sanidades, de sus milagros, que él es el Mesías. Pero esta gente reacia en su corazón, no pueden aceptar quién es él, quién es ese Hijo de Dios, quién es ese Mesías de la descendencia de David que ha venido y está en medio de ellos. Jesús, después de ahí, se retira. Él se va de la región de donde estaba, él se va con sus discípulos, él se va a la región de Galilea, dice el versículo paralelo. Pero en el medio de ese trayecto, él realiza varias sanidades, muchas personas le seguían. Muchas personas iban detrás de él, no tal vez con el propósito de aprender de él o captar esa doctrina de salvación que él venía enseñándoles, sino porque tendrían necesidad de él. Lo buscaba por lo que él estaba haciendo por ellos, no realmente por lo que él es. Por ese mensaje de salvación mayor que incluso las sanidades que él estaba llevando a cabo. Y él continuaba de todas maneras, a pesar de toda esta multitud de personas, continuaba sanando. El libro de Marcos, capítulo 3, versículo 7, dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Pero no solamente eso, de toda Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores, incluso de estas ciudades paganas de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y aquí claramente vemos, viendo cómo todas las cosas que él hacía, aquí nos dice, siguiéndolo a él por todas las cosas que él decía. Y esa es la gran realidad, que muchas personas siguen a Jesús por aquellos beneficios que puedan extraer o adquirir de él, pero no por lo que él realmente dice. Y aquí vemos claramente esto. Pero Jesús, en Mateo 12, 16, dice que les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Si fuese alguien diferente que no fuese Jesús, antes todo lo contrario. Que todo el mundo lo sepa, que se haga publicidad, que más personas se reúnan. Pero no, Jesús no quería publicidad. Jesús no quería que el mensaje que él estaba trayendo, que su misión se confundiera con algo diferente. Él no quería que su misión, el propósito por el cual él vino, que es predicar la palabra, predicar el evangelio del reino de Dios, se confundiera con un proyecto de sanidades o milagros. Porque los milagros, las sanidades que él hacía, las hacía por su misericordia, por su amor, por su bondad. Pero principalmente esas evidencias, esos milagros, esas obras que él llevaba a cabo, era una confirmación del mensaje que él estaba trayendo. Lo principal es el mensaje. Los milagros eran una confirmación de que verdaderamente él es quien decía ser, que es el Mesías. Aquel que había llegado, aquel que Juan el Bautista había preparado camino, aquel que estaba allí, daba evidencia constantemente. Y en un par de oportunidades él dijo, el Hijo del Hombre. Ese título mesiánico que todas estas personas, los líderes religiosos principalmente, comprenderían que se refería al Mesías. Pero no, estas personas no querían escuchar eso. Y Jesús quería aquietar el entusiasmo que sus sanidades inevitablemente habían creado. Multitudes venían hacia él. Quería evitar un erróneo entendimiento de su misión. Y Mateo percibe esto que está sucediendo. Todo este movimiento, todas estas sanidades, todo este rechazo incluso de los líderes religiosos que estaban ya en un complot para destruirlo. Mateo ve todo esto como el cumplimiento de la palabra. Como el cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento, donde el profeta Isaías lo menciona explícitamente. Él dice en Mateo 12, 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo es alguien que está escribiendo a judíos, tenemos que recordar siempre. Él como escritor para estos judíos, él hace énfasis primero que todo en quién es Jesús, pero lo hace trayendo a estas personas las escrituras del Antiguo Testamento que precisamente confirman quién es él. Él está dirigiendo con evidencias, él está probando la identidad de Jesús. Y en esta declaración que hace Mateo, ya hemos visto en otras ocasiones que él cita a Isaías, pero esta es la declaración o la cita que él hace más larga acerca del profeta Isaías. Y es algo que el profeta escribió 700 años antes de Cristo. Y es interesante porque este pasaje hace evidente la identidad de Jesús. La palabra es hermosa y es por eso que no podemos poner a un lado nada de lo que ella contiene. Este pasaje del Antiguo Testamento es un pasaje que está rico en contenido. Y el pasaje que Mateo cita aquí particularmente en este, en esta porción que ha manifestado es Isaías 42 del 1 al 4. Y son palabras de Dios dichas al profeta Isaías que él menciona aquí. Y dice, Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan en su ley. Él dice, he aquí mi siervo. O sea que Dios, por medio del profeta Isaías, está hablando de alguien que sería ese siervo de él, el siervo de Dios. Dios hace la presentación de su siervo. Él dice, he aquí. Y es lo que vemos en Mateo, que lo hace con el propósito de llamar la atención, para que nosotros estemos atentos a qué es lo que él va a decir aquí. El siervo escogido para el mayor servicio dado por Dios a una persona. Dice, he aquí mi siervo. Y cuando hablamos de siervo, siervo es la palabra que viene del hebreo y es evad. Y esto se traduce como sirviente, servidor o esclavo. En el griego tiene prácticamente el mismo significado. Puede significar criado o asistente. Y cuando hablamos de la palabra siervo, la palabra siervo en sí mismo significa subordinación. Significa que el siervo y el amo no están en la misma categoría. Significa que el siervo está sometido al amo. De hecho, la palabra siervo no solo implica subordinación, sino que implica sumisión a la voluntad de otro. Se somete a la voluntad de otro. Y tenemos que ver quién es ese siervo del que está hablando Isaías, que cita Mateo. El término siervo es una referencia, vuelvo y repito, al siervo de Dios. Y es citada cantidad de veces en el Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo, es llamado mi siervo aproximadamente unas 30 veces. David aproximadamente unas 70 veces es llamado mi siervo. Y la nación de Israel como nación es citada varias veces. Y entonces, para que nosotros entendamos en el contexto de Isaías lo que quiere decir, quisiera que fuéramos un momento allá para que comprendiéramos lo que esto significa. En el contexto de Isaías, en el capítulo 41, uno antes de lo que estas palabras son citadas por Mateo, el poderoso ejército persa se mueve en dirección hacia Israel, conquistando naciones, y esto ha creado temor en el pueblo de Israel. Pero Dios le ha dicho a ellos que no temieran. Isaías 41:8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú. Tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Vemos cómo el Señor hace manifiesto que el pueblo de Israel como nación es su siervo, es su escogido. Y Dios les hace a ellos la promesa de que los preservaría, de que tendría cuidado de ellos, que él tendría en sus manos esa labor de cuidarlos. Pero ¿qué sucede? En el versículo 13 de Isaías 41 dice él, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y el versículo 20 dice, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. O sea que Israel, la como nación, tenía la responsabilidad de ser ese siervo escogido de Dios y confiar en el Señor. Pero lo lamentable aquí es que estas personas se convirtieron en idólatras, estas personas se convirtieron en blasfemos. Y cuando vemos este pasaje que dice, he aquí, está estratégicamente puesta por Isaías y que repite Mateo. Está puesta porque en el versículo anterior, el último del 41, dice, versículo 29 de Isaías 41, dice: he aquí, el Señor hablando, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. O sea que vemos cómo este pueblo que debía ser el siervo de Dios, el escogido de Dios, se volvieron a imágenes, se volvieron a ídolos. Entonces, vemos el contraste entre los ídolos y el Señor diciendo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, que él había dicho en el versículo 1 de Isaías 41. Yo le sostendré. Y los paganos crean sus imágenes y ellos las cuelgan, ellos las sostienen. Pero vemos que el Señor está diciendo: yo le sostendré. Ese siervo de él, ese escogido de él, era el que Dios sostendría, el que vendría, ese siervo que él sostendría. ¿Y podría entonces cumplir esa tarea de siervo? No. El contexto general de Isaías es que Israel, como siervo de Dios, falló en su misión. Y lo vemos claramente, y quisiera leer rápidamente Isaías 42, 18. El rechazo del Señor a este pueblo que supuestamente debía ser el escogido de Dios. Y él dice: sordos, oíd. Y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Refiriéndose al pueblo de Israel. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? El pueblo de Israel. ¿Y quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? El Señor rechaza entonces al pueblo de Israel por no cumplir su misión como siervo, como su escogido. Así que Dios escogió a una persona dentro de Israel para restaurar la misma nación de Israel, y que sería puesto en alto a alguien de la nación para redimir a la nación de Israel. Y eso es lo que vemos en Isaías 52:13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Vemos entonces que ese siervo que el Señor está hablando es alguien de mucha más importancia. Entonces, cuando llegamos a este pasaje de Isaías citado por Mateo, vemos que se trata más allá de una nación. Vemos que se trata nada más y nada menos que esta profecía habla de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de Jesucristo mismo. Todo Isaías nos apunta al Señor Jesucristo. Es evidente que el Evangelio se encuentra en el libro de Isaías. No hay mayor libro del Antiguo Testamento donde se encuentre manifiesto el Evangelio que en el libro de Isaías. Y aquí es visto claramente que ese siervo de Dios es el Mesías sirviente, Jesús, Jesús. Y cuando venimos a este pasaje, hay un dato que es técnico aquí que quisiera comentárselos a ustedes. Isaías presenta lo que los teólogos llaman The Servant Songs, que son las canciones del siervo. Son una especie de canciones, de poemas acerca del siervo de Dios. Y este de Isaías 42, 1 al 4, es el primero de esos cuatro. Y continúa con Isaías 49, del 1 al 7, 50 del 4 al 9, y el último es Isaías 53, 4, texto que es citado después de la sanidad física de un leproso y que vimos anteriormente en Mateo 8, 17. Jesús continúa, o Mateo continúa diciendo: he aquí mi siervo a quien he escogido. La persona que es identificada en este versículo como mi siervo es aquel que vendría a hacer la voluntad del Padre. El siervo es aquel que está sujeto a la voluntad de otro, y en este caso Jesús está sujeto a la voluntad del Padre. El Mesías Jesús es el siervo escogido de Dios Padre para hacer la obra, para completar esa misión del Padre, para llevar a cabo ese propósito eterno que fue diseñado antes de la fundación del mundo. En la encarnación de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios voluntariamente se sujeta o está bajo las órdenes del Padre como su siervo. Eso es una verdad, es una realidad. Y lo escuchamos del mismo Señor Jesucristo, de sus labios, Él lo menciona. En Juan 6:38 Él dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A Él está diciendo aquí, ¿cuál es la razón por la que Él vino? Él vino a hacer su voluntad. No vino a hacer su voluntad, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otras palabras, Jesús está diciendo que en esa misión que Él vino, es una misión en la cual Él está haciendo lo que el Padre ha decretado antes de la fundación del mundo. Es claramente lo que Él está diciendo ahí. Él tiene una misión. Él tiene una misión que el Padre le encomendó, el que está en el cielo, y todo lo que Él hace, la base de lo que es esa comisión que Él ha venido a llevar a cabo, es obedeciendo al Padre. Y muchas veces los testigos de Jehová hacen mención acerca de estos pasajes donde el Señor Jesucristo está sujeto al Padre, diciendo que es una demostración de que Jesús no es Dios. Y precisamente los utilizan y lo manejan de una manera muy práctica para traer a otras personas a esa convicción, pero eso no es así. Tenemos que entender que en esta sujeción que se manifiesta aquí como siervo de Dios por parte de Jesús, no está hablando en términos del eterno Hijo de Dios, del Jesús Dios. Está hablando del Jesús encarnado, el Jesús hombre que vino a esta tierra. Se hizo hombre en el vientre de una mujer, nació y creció como un niño, común y corriente, que fue a la escuela, que aprendió y que creció viviendo una vida perfecta. Ese Jesús hombre es el que se sujeta a la voluntad de Dios. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que aquí está Jesús resumiendo el plan que Él tenía, de venir y en esa obra de salvación glorificar al Padre, glorificarlo. Y fue con el fin de glorificarlo a Él, completando el trabajo que su Padre le había encomendado. Vemos entonces que ese siervo es un siervo fiel, un siervo que ha cumplido, un siervo que ha estado hasta lo último. Jesús voluntariamente se convierte en el servidor del Padre. Y es aquí donde podemos hacer manifiesto esta gran verdad, cuando en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, nos hace claramente esta manifestación el apóstol Pablo. Dice, y estando en condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta lo último. O sea que lo que vemos en la encarnación del Hijo Eterno de Dios, quien es igual y coexistente con el Padre, voluntariamente no tuvo nada a qué aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, no de su deidad, se despojó de esa gloria para venir a este mundo, cumpliendo ese propósito del Padre, humillándose, ser escupido, ser blasfemado, ser golpeado, ser azotado y colgado en una cruz como el peor de los criminales, desnudo, para llevar a cabo ese plan de salvación, de redención, por cada uno de los suyos, por aquellos que ponen su fe en Él, por aquellos que depositan su confianza en Él, no solamente como su Salvador, sino como el Señor de sus vidas. Ese es el plan, ese es el Jesús, ese es el siervo que se hizo obediente hasta la muerte. Vemos entonces cómo este trabajo, esta obediencia, este servicio de este siervo de Dios culmina en la cruz del Calvario, porque ese fue el propósito del Padre al enviarlo. Ese fue el propósito. No como pudiéramos escuchar en diferentes lugares, diferentes propósitos por el cual Jesús vino, como el que habla el Evangelio de la prosperidad u otro tipo de ideologías. No, el propósito eterno de salvación fue planeado, fue organizado perfectamente por el Padre, junto con el Hijo y el Espíritu Santo en esa eternidad pasada, para lograr ese propósito eterno de salvación en los que ponen su fe en Él, para una eternidad en compañía del Padre, el Hijo, con el poder de ese Espíritu Santo. Entonces, Mateo evidentemente ha traído a Isaías 42 del 1 al 4, porque sirve de una manera asombrosa para ilustrar lo que es el ministerio del Señor Jesucristo en este momento, en ese momento de la historia. Y él continúa diciendo, he aquí mi siervo a quien he escogido. Y aquí vemos algo importante. Nosotros también somos escogidos. Nosotros somos elegidos. Pero nosotros no somos elegidos de la misma forma que el Señor Jesucristo ha sido elegido. Nosotros somos elegidos en una forma en que nosotros no somos dignos de ser elegidos. Fuimos elegidos por la gracia y la misericordia del Señor. Por su gran misericordia, por su gracia. Y gracia entendemos que es un favor que Dios hace a personas inmerecedoras. Pero cuando se habla del escogido, a Jesús, el Dios, su Hijo, Él lo ha escogido en ese propósito de salvación, en esa misión que le había encomendado, porque Él es digno. Él es el único digno. El único digno de ser escogido por Dios. Nosotros siendo pecadores inmerecedores, fuimos escogidos, fuimos llamados por la gracia de Dios, como dice Romanos 11 del 5 al 6. Mi siervo a quien he escogido, vuelvo y repito, y para hacer más evidente lo que estas palabras dicen y que este pueblo, esta gente que está siendo receptora de este mensaje de Mateo, entenderían claramente en este concepto de mi siervo, mi escogido, porque significa el Mesías. Y es precisamente los que los judíos en el tiempo de Jesús reconocerían. Y aquí hay una evidencia de ello cuando Jesús estaba en la cruz, en Lucas 23:35. El pueblo pasaba y se burlaba de él. El pueblo hacía frases o decía frases sarcásticas al Señor Jesucristo. Y el pueblo, dice Lucas 23:35, estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, que significa el Mesías, el escogido de Dios. O sea que ellos sabían de quién estaba hablando. Si este es el Cristo, si este es el Mesías, si este es el ungido, ha salvado a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Si él es el escogido. O sea que el punto aquí es que esta frase, este título, mi siervo, mi escogido, se refiere a Jesús, el Mesías. Jesús fue elegido no en la misma forma que nosotros somos elegidos, vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque Jesús es el único digno. Y eso lo vemos a través de la Escritura. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que Jesús es el único que tiene la habilidad para cumplir la tarea del Padre. En Apocalipsis 5:2 nosotros vemos en aquella visión del apóstol Juan que él dice, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, que decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y hubo un gran silencio, porque no había nadie. No había nadie ni en el cielo ni en la tierra. Nadie. No había ningún ser capaz de tener esa dignidad. Y dice incluso que el apóstol Juan en aquella visión lloraba, porque no había nadie digno. Versículo 3 de Apocalipsis 5. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había nadie. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ese es Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¡Wow! Jesús era el único. Jesús es el único digno. Jesús es el único digno escogido por el Padre para esta obra. Porque Él tiene la capacidad de cumplir los propósitos del Padre. Y nosotros fuimos escogidos en Él, sí, como dice Efesios 1, del 3 al 4. Siempre que Dios escogió a su gente, lo hizo en Cristo. En Cristo. Si nosotros estamos aquí, es por Cristo. No hay ninguna otra razón para estar nosotros aquí. No hay ningún mérito que nosotros podamos tener. No hay nada asombroso que nosotros podamos hacer para impresionar a Dios Padre. Es solamente la obra de Cristo, su obra en la cruz, recibiendo el castigo, la ira de Dios, en lugar de aquellos que ponen su fe en Él. Es por eso que es importante Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús, Jesús. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Y esta palabra, agradarse, es complacerse, es satisfacerse, es deleitarse. Y aquí podemos ver claramente que el mayor deleite que el Padre tiene es en su Hijo. Es en su Hijo. No hay tal cosa, y quiero que no tomen a mal lo que voy a decir, que Dios nos ama a nosotros tanto que pueda aceptar cualquier cosa que nosotros hagamos. Dios ama a su Hijo de una manera que no encuentra lugar o calificativo. Es un amor único, exclusivo. Y si nosotros somos amados, es por Cristo. El amor que Dios despliega a cada uno de los suyos, como creyentes, los renacidos, aquellos hijos adoptados, es únicamente por el amor que Él siente por Cristo. No hay tal cosa que Dios te ama incondicionalmente. No. Porque si hablamos que Dios me ama incondicionalmente, entonces yo puedo hacer todo lo que quiera. ¡Ah! Total, Dios se derrite en amor por mí. No. Dios nos ama. Y Dios ama de una manera misericordiosa. Tanto así que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él ama también de una manera general. Él ama dando agua, dando luz, dando vida, dando alimentos, aire, para buenos y para malos. Pero Dios tiene un amor especial, es ese amor de complacencia que está solamente dirigido a su Hijo. Y en consecuencia, por aquellos que ponen el amor, su fe, su vida en Cristo, son amados. Como reflejo de ese amor del Padre al Hijo, somos nosotros receptores de ese amor. Así es como funciona. El Padre se complace en su Hijo, en su Hijo. Es su amor. Jesús es siempre el objeto del amor del Padre. No solo como Hijo unigénito, sino por la perfección en que Él cumple ese trabajo encomendado por Él, por su Padre. Esa obediencia perfecta, ese trabajo como mediador. Y el Padre lo declaró en un par de veces. Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista. El cielo se abrió. Y el Señor declaró audiblemente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire las dos formas: mi Hijo amado y en quien tengo complacencia. También lo repitió una segunda vez en el momento de la transfiguración, cuando estaban en aquel monte de Tabor. Mateo 17:5. Jesús es ese siervo en el cual Dios se complace. Y cuando vemos esta palabra complacencia, vuelvo y repito, es contentamiento, es agrado, es sentir satisfacción, es tener placer. Y aquí está la pregunta: si quieres complacer a Dios, ¿cómo debes hacerlo? Complacerlo en las cosas que Él se deleita. Si quieres que Dios se complazca en ti, tú tienes también que complacerte en las cosas que Él se deleita. Ahí nace todo. Cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Es donde la palabra, y en estos días hablaba con alguien al respecto, dice la Escritura, pedid todo, que si nos complacemos en el Señor, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero ahí está el punto, en esa complacencia. ¿Cómo sería de bueno que nosotros a todo momento, a cada instante, todos los días estuviéramos complacidos en el Señor? Y si estuviésemos complacidos en el Señor siempre, las cosas que nosotros pediríamos serían cosas que serían para glorificarlo a Él. Para glorificarlo a Él. En esa complacencia radica todo. Dios se deleita en su Hijo. Y hay un libro que John Piper escribió y que es bueno leerlo, se llama Deleites de Dios. Y él dice precisamente, hablando de la satisfacción del Padre por el Hijo, y dice lo siguiente, la satisfacción del Padre en su Hijo es la satisfacción del Padre en sí mismo. Si Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos 1:3, y por lo tanto es Dios, por tal razón el fundamento, el principal gozo de Dios es el gozo que Él tiene en su propia perfección cuando Él la ve reflejada en la gloria de su Hijo. ¡Wow! Allí es donde está la complacencia del Padre, donde está el amor del Padre. Dios se regocija con gozo infinito en su Hijo. Continúa diciendo Mateo, versículo 18. Mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Esa es la promesa que estaba dicha en el libro de Isaías, capítulo 42, el versículo 1, cuando dice, he puesto sobre él mi espíritu. Y eso se cumplió cuando, repito, en el bautismo del Señor, en Juan Mateo 3:16, vimos que el Señor estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, se abrió el cielo y vino el Espíritu Santo en forma de paloma, no que el Espíritu sea una paloma, vino en esa forma y se hizo manifiesto de eso para que el testimonio de todos pudieran ver cómo ese Espíritu Santo se posó en su Hijo. El Hijo necesitaba el empoderamiento, el poder de su Espíritu para llevar a cabo su obra. Ese Jesús hombre, Jesús hombre, Jesús como siervo vive bajo la provisión del Padre. El Espíritu Santo es esencial para Jesús cumplir su misión como siervo. Hechos 10:38 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y esa es la razón por la que nosotros podemos funcionar. Esa es la razón por la que nosotros podemos servir al Señor. Esa es la razón por la que nosotros podemos estar aquí de pie trayendo el mensaje de su palabra sagrada. Ese es el mensaje por el cual, o ese es el poder del Espíritu Santo por el cual nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Ese es el poder por el cual nosotros podemos seguir adelante en medio de diferentes circunstancias difíciles que nos causan dolor, sufrimiento, porque estamos en el poder del Espíritu Santo. Ese poder mismo que necesitó Jesús para poder llevar a cabo su misión, Jesús hombre, es el poder que nosotros necesitamos. Y de tal manera nosotros podemos clamar al Señor por ese Espíritu para poder llevar a cabo sus propósitos, para poder servirle mejor, para poder hacer las cosas que Él nos ha encomendado hacer. Así como esos escogidos de Dios para llevar a cabo su misión aquí en la tierra, porque cada uno de nosotros como escogidos de Dios también estamos llamados para cumplir una obra aquí en la tierra. Pero necesitamos del Espíritu Santo. Sin Él es imposible hacerlo. Sin Él es imposible. O sea que cuando vemos esto acerca de que Jesús necesitó el Espíritu Santo, Él pudo haber venido a la tierra y simplemente hacer lo que hizo en el poder de su deidad. Jesús Dios, Él podía hacerlo. Pero lo que tenemos que ver aquí es que Jesús, como siervo del Señor, viene a cumplir el propósito del Padre, en la misma manera que nosotros somos llamados a cumplir los propósitos del Padre. De la misma manera, sostenidos en el poder del Espíritu Santo. Así es que trabajamos, así es que funcionamos. Y así es que podemos llevar a cabo su obra. Definitivamente, sin Él no lo podemos hacer. como Moisés, cuando fue llamado por el Señor. Jesús le dijo, Moisés le dijo al Señor, dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Él no quería hacerlo y en definitiva no podía hacerlo. Nadie puede hacer las cosas de Dios si el Espíritu de Dios no está en él. El Mesías sería el hombre cumpliendo la misión que el Padre le encomendó por el poder del Espíritu Santo. Y dice el versículo siguiente, a los gentiles anunciará juicio. Y aquí es donde vemos, ya hemos visto quién es ese Mesías. Y aquí vemos a esta segunda parte, que es la misión que el Señor Jesucristo traería como ese Mesías. A los gentiles anunciará juicio. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional dice, y a las naciones proclamará justicia. Esta palabra en el hebreo significa que Él sacará a relucir lo que es recto, lo que es correcto. Ese es el propósito del Señor. Porque hay muchos incorrectos. Hay muchas enseñanzas falsas. Hay muchos falsos maestros. Hay muchos falsos profetas. Pero el siervo amado de Jehová traería el mensaje de rectitud, el mensaje correcto, la verdad, el evangelio. Tengo que mencionarlo y pues con el respeto de los demás denominaciones, los testigos de Jehová, ellos dicen predicar un evangelio, pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Ese no es un evangelio correcto. Un evangelio que se predica mostrando a un Jesús que no es Dios, no es un evangelio correcto. Por eso Jesús vino a predicar lo correcto. La verdad, las buenas nuevas, el evangelio, lo que está en armonía con la voluntad de Dios. Eso vino Jesús. El poder de Dios para justificar a los pecadores por la justicia de su Hijo. Eso es lo que vino a predicar. El poder de Dios para justificar a los pecadores precisamente por la justicia, la perfección, la rectitud de su Hijo imputada a aquellos que ponen su fe en Él. Es la única forma, es la única forma. Jesús sería el Salvador del mundo, no solo de Israel. Aquí está el punto. Porque dice, a los gentiles anunciará o proclamará la justicia. Jesús no vino solamente por Israel. Desde luego que en el primer lugar, Él vino a Israel. Pero Él no vino solo por ellos. Israel fue el canal, el medio por el cual el mensaje iba a llegar al pueblo gentil. Y cuando hablamos de gentil, esta es una palabra que suena despreciativa. Pero gentil, traducida literalmente, son personas que pertenecen a otras naciones lejanas o aparte de la nación de Israel. Esos son los gentiles, esos somos nosotros. Nosotros no somos judíos. De esa manera es que ha llegado el evangelio a nosotros. Y vemos que Jesús sería el Salvador no solo de Israel, sino para todo el mundo. Y lo podemos ver en las Escrituras. En Juan 4 vemos cómo esa salvación que el Señor trajo en su comienzo fue a una mujer. A una mujer precisamente samaritana, mestiza, no judía. Dice el versículo 19, no contenderá. Quiere decir que ese Mesías que ha venido a traer la verdad no entraría en disputas. No entraría en contiendas, no entraría en este mundo con palabras sin provecho. No lo haría. No entraría con el propósito del aplauso popular. No, y vemos cómo el Señor Jesucristo precisamente se apartaba. Él se hacía fuera. Él no quería aplausos. Él solamente quería ser escuchado. Que esa verdad que él estaba anunciando fuera recibida realmente. Y dice, ni voceará, ya no gritará. No significa que él nunca hablaría fuerte, tampoco, porque lo hace muchas veces en el Nuevo Testamento, eso lo hemos visto. Pero Jesús no vino al mundo a pelear, discutir o a crear desorden para lograr a cabo sus propósitos, como lo hacen muchos para lograr sus causas. No, Jesús habla con dignidad y mansedumbre. En primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús silenciosamente soportó. Soportó los insultos, soportó los golpes, soportó las blasfemias. Y esto es un ejemplo para nosotros, que nos dolemos, nos resentimos porque alguien nos habla de pronto un poquito fuerte. Nos llenamos de orgullo. Creamos como ese sentimiento en contra de otra persona porque tal vez nos ha hecho ver algunas cosas. Jesús no criticó, aún cuando lo maldijeron, aún cuando lo ofendieron. Y somos ofendidos constantemente. Somos criticados. Somos difamados. Y eso no es razón para ponerse en un púlpito detrás de un micrófono a contraatacar a otra persona. O así sea en medio de otras gentes. Dios, en la persona de Jesús, soportó golpes, blasfemias, insultos. Porque encomendaba la causa a aquel que lo juzga todo. Como dice Pedro, encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Dice el versículo siguiente, ni nadie oirá en las calles su voz. Dice, ni hablará quien en las calles, ni habrá quien en las calles oiga su voz, dice la Biblia de las Américas. Y no quiere decir que nadie lo iba a escuchar a él porque nunca hablaba públicamente. Lo que quiere decir esta palabra es que muy pocos entenderían o escucharían realmente su mensaje. Y es lo lamentable. El mensaje del Evangelio es predicado. Y son muy pocas las personas que verdaderamente lo escuchan, lo atienden. Están distraídos en otras cosas. Están pendientes de otras situaciones, menos de lo que el Señor proclama. Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie lo cree. En el tiempo antiguo, ¿quién iba a pretender esta nación judía que ese Mesías tan esperado que ellos anhelaban y por el cual oraban era ese Mesías que daría su vida en la cruz, muerto como el peor de los criminales? Mateo 12:20, ya para ir terminando, dice, la caña cascada no quebrará. En otras versiones dice, no quebrará la caña lastimada o rajada. La caña es una planta parecida al bambú, no es el bambú. Es una planta parecida al bambú que crece hasta 12 pies de altura. De hecho, esta caña que se menciona aquí es la misma caña que utilizaron cuando pusieron esa esponja con vinagre y le dieron a beber al Señor Jesucristo en la cruz. La caña es algo que es tan delgado y tan alto que el viento llega y lo mueve y lo tira casi hasta el piso, lo dobla. Pero él vuelve y se levanta y queda parado. Muchas de estas cañas se lastiman, se rajan de pronto. Y muchas eran desechadas, pero aquí está diciendo, en esta forma metafórica que aquí se dice, esta cascada o caña es una caña lastimada o rajada por aplastamiento. Lo que está diciendo entonces aquí es que la imagen de una caña cascada es de alguien de que ha sido aplastado por la vida. Alguien que ha sido, diría yo, dolido en su interior. Que tiene un corazón contrito, un corazón humillante, un corazón que reconoce delante de Dios su dolor por el pecado. Esta caña cascada es esa caña partida, ese ser humano que reconoce su pecaminosidad, su vileza, su debilidad y su indignidad. Esa es la caña doblada. Y el pábilo que humea no apagará, eso es el sentido, el pábilo es la mecha que está en el centro de la vela. Ese pábilo que ya está dando escasamente, intermitiendo porque ya no tiene más mecha para apagar. O sea que está en lo último de sí, tiene escasa luz, solo un poco de fuego que la hace humear. Y esto se refiere a esas personas que reconocen su necesidad, a esas personas que reconocen su pecado, a esas personas que reconocen su condición delante de Dios y vienen a Él reconociendo que no tienen absolutamente nada que aportar para salvación, sino únicamente caer de rodillas ante el único capaz de traer vida. Y esos son los pies de Jesús en la cruz. Esas son las personas que el mismo Señor Jesucristo llama en Mateo 5, en el Sermón del Monte, aquellas personas que son pobres de espíritu, aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, Mateo 5, 6. Ese es ese siervo que vino no para quebrar a esas personas y destruirlas, sino para que aquellas que reconocen precisamente esa debilidad puedan ser levantadas por el Señor, por el Señor. Y finalmente, la obra del Mesías, siervo de Dios, es, dice la palabra, hasta que saque a victoria el juicio. Dice la traducción de la Nueva Versión Internacional, hasta que haga triunfar la justicia. Es decir, que esta obra, esta misión de ese siervo, no termina aún cuando él ascendió. Ha quedado aquí, continúa por más de 2000 años. Continúa. Porque ese evangelio, hasta que entre en los corazones, acompañados de ese gran poder y la obra de Dios que ilumina los entendimientos, que incline su voluntad y eleve sus afectos, santifique sus almas eficazmente sobre ellos, bajo el Espíritu Santo, continuará. Hasta que el Señor en su misericordia no cese todo esto, como algunos tal vez piensan que el Señor ha parado su obra, no. Él es paciente, no queriendo que todos perezcan, sino que vengan al arrepentimiento. Él espera, Él es paciente, pero va a llegar un momento en que esa paciencia del Señor se va a agotar. Y aquellos que no estén en Cristo van a sufrir eternamente, eternamente. ¿Y cómo triunfaría la justicia en la caña cascada y el pábilo que humea? Aquí es donde viene el cuarto servant song, ese cuarto canción del siervo. Y es precisamente el que cita Isaías 53. Isaías 53. Y dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 de Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él fue. Y por su llaga, por esas heridas santas en su cuerpo, fuimos nosotros curados. De nuestra podrida llaga, por nuestra cabeza y corazón depravados, como dice Isaías 1:5. Esa es la sanidad que el Señor ha traído en nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea en Jesús, el pecado de todos nosotros en ese sacrificio sustitutivo. Dios cargó en Cristo, en su Hijo, en la cruz, el pecado de aquellos que ponen la fe en Él. Dios lo cargó. Versículo 7 de Isaías 53. Angustiado Él, Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En la cruz, simplemente Jesús, en esa obediencia al Padre, cumplió hasta el último minuto sin quejarse, llevando a cabo el propósito eterno de salvación. El apóstol Pedro nos habla claramente aún más. Si alguien cree que esa sanación o esa sanidad que el Señor llevó en la cruz es la sanidad nuestra en este tiempo, lamentablemente tengo que decir que no es así, algo que erróneamente tenemos entendido. La sanidad que habla aquí es esa sanidad, como hablaba ahora mi hermano Joaquín, es esa sanidad que tendremos cuando estemos en la presencia de Él. Donde no habrá dolor, no habrá aflicción, no habrá llanto, no habrá angustia, no habrá cáncer, no habrá leucemia, no habrá absolutamente nada. Cuando estemos en la presencia de Él, mientras estemos aquí, tendremos aflicciones, tendremos enfermedades, pero confiamos en el único que ha vencido las aflicciones, que ha vencido al mundo, y ese es Jesús. Las pruebas son necesarias y el Señor las permite con ese propósito que Él solamente sabe. El apóstol Pedro dice, 1 Pedro 2:24, quien llevó en sí mismo, en él, nuestros pecados, aquí está, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Esas enfermedades que habla Isaías, que relata aquí como enfermedades, son nuestros pecados. Entonces termina el versículo 21 de Mateo 12 diciendo, y en su nombre esperan los gentiles. Dice la Nueva Versión Internacional, y las Américas pondrá a las naciones su esperanza. Las naciones, el mundo entero, la única esperanza que existe para salvación es en Jesús. Ese es el propósito. Él es el único mediador. No hay nadie más en quien esperar. El único medio para salvación es Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Solamente en Él. Sin Cristo no hay salvación. En Jesús y su Evangelio esperan las naciones. Cuando dice los gentiles, son las naciones apartadas. Y en este contexto que Mateo escribe a esta gente, porque estas personas han rechazado a ese Mesías. Las naciones, el mundo entero, aquellos que no son de la nación israelita, esperan por ese Mesías. Vuelvo y repito, Jesús vino inicialmente para traer salvación al pueblo israelita. Pero en su negación, en ese plan perfecto de Dios, incluye la salvación de los gentiles, como lo podemos ver nosotros en la gran comisión. Así que mis hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad que, como vemos aquí, como ese siervo sufriente, ese siervo fiel, ese escogido de Dios, deberíamos nosotros también en nuestra vida someternos a la voluntad de Dios, ser sumisos a Él y obedientes a esa voluntad. Deberíamos ser alguien en que Dios se complazca. Deberíamos serlo, porque somos esos escogidos de Dios también. Deberíamos apoyarnos en ese Espíritu de Dios para que nos ayude a funcionar a nosotros mejor y que nos ayude a apartarnos de la carne que tanto nos consume. Deberíamos estar comprometidos con mansedumbre, en un espíritu de humildad y tranquilidad, como lo hizo Jesucristo. Así que, mis hermanos, este es un mensaje directo para aquellos que no conocen a Cristo y también para nosotros como cristianos que lo conocemos como siervos del Dios Altísimo. Amén. Oramos. Bendito Señor y Dios Padre, venimos delante de Ti agradecidos por Tu bondad y Tu misericordia.